Los gatos son como terroristas. Como, dame lo que yo quiero ahora o van a haber problemas.
Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Bienvenidos a otro episodio del Pugilato. Como de costumbre, Ángel David Castro por acá con ustedes. Recuerden seguirme en todas las plataformas de podcast, en todas las redes sociales, en YouTube, etc. Como les he dicho, estoy tratando de soltar dos episodios a la semana. Uno de deportes de combate, que hable de lo actual y hable de las cosas que están pasando en el mundo de los deportes de combate. Y otro que hable de otras cosas. Que sea contenido evergreen, contenido que no necesariamente tenga que ver con lo que está pasando ahora y que no tenga que ver con los deportes de combate. Y en eso estoy. Es un poquito más complicado desarrollar el tema para estos episodios que no tienen nada que ver con los deportes de combate, pero ahí vamos. Al uno crecer, pienso yo, una de las cosas que más me impresiona de la gente que yo conozco, de la gente que llega a mi edad, yo tengo 30 años, tampoco es que tenga 60 años, aunque parezca de 60 años. Pero lo más que me llama la atención, o lo más que me impresiona de la gente que llega pues a esta edad, a los 30 años, y ya son adultos, y ya tienen su vida, ¿verdad? Están en otra etapa de la vida. Me impresiona dos tipos de escenarios. Me impresiona la gente que a los 30 años tiene la vida completamente estructurada. Me impresiona eso. Me impresiona la gente que a los 30 años tiene una carrera trabajando bajo lo que estudió, implementando lo que sea que haya estudiado, que tenga una esposa y tenga hijos. Eso me impresiona mucho. Aunque yo estoy ahí, más o menos. Yo tengo mis 30 años, tengo esposa, tengo un hijo y tengo trabajo en relativamente dentro de lo que estudié por estudiar algo. Porque esto yo no sé si yo lo he hablado acá, pero luego de que yo me gradué de la secundaria, de high school, yo pasé un semestre en la universidad. Lo odié, detesté la universidad de principio a fin. Y luego de salirme de la universidad, ese único semestre que estudié, estudié en un instituto, estudié un curso de mixología, bartending, y ahí comencé a trabajar en la industria de los restaurantes. Y llevo haciendo esto desde los 18 años, 17, qué sé yo, 18 años, hasta ahora. Todavía lo estoy haciendo porque tengo 30 años. Entonces, llevo más de una década en esto. So, en teoría, sí llevo, tengo una vida relativamente estructurada, pero no es así. Yo soy un desastre. Pero sí me impresiona mucho ambos lados de los extremos, ambos extremos. Me impresiona la gente que a sus 30 años tiene la vida ya, tiene hijos, tiene esposa, tiene una carrera bajo lo que estudió y la vida le está yendo bastante bien. Y me impresiona muchísimo el otro lado de la moneda. Me impresiona muchísimo la gente que a los 30 años no hace nada, ¿verdad? Lamentablemente, por su culpa o no, no tienen un trabajo fijo, viven con sus padres, tienen que pagar pensión porque trataron de tener una relación con una persona y sin conocer bien a una persona se pusieron a tener hijos, lo cual pasa, ¿eh? No es que los esté juzgando, solamente estoy hablando del tema. Me impresiona mucho eso también. Me impresiona cómo una decisión así puede destruir tu vida por completo. No por completo, no es como que estás preso y vas a pasar cadena perpetua. Pero puede pasar. Pero en una decisión como esa, digamos, esto ya lo he hablado en otros episodios. Te enamoraste de una muchacha o un muchacho, tuvieron hijos, son totalmente incompatibles, son un desastre. Y no, de ninguna manera puede funcionar esto que están haciendo. Y se tienen que dejar, pero se odian y no, ella no te deja ver el niño o él no pasa pensión. Un desastre así. Eso me impresiona mucho y me entristece mucho, porque pasa mucho y al final del día quien más sufre es el niño. Y yo sé que probablemente las personas que ya me han escuchado hablando de este tema se cansarán ya de esto. Y, ¿verdad, Ángel? Siempre con lo mismo. Que si, es que los niños son, para mí, los niños son el tesoro más grande del mundo. Y puedo entender que en el sentido práctico, en realidad los niños son inútiles, ¿verdad? Y no lo digo de manera por ser oscuro ni nada. Yo amo a mi hijo y siento que lo más que hay que cuidar en el mundo es a los niños. Lo más que hay que mantener inocentes, lo más que hay que mantener protegidos y a las personas que más herramientas hay que darles a los niños. Pero, ¿verdad? Si lo ponemos de un punto de vista práctico, en el macro, dentro de lo que es el mundo y la sociedad, pues los niños no componen nada. Los niños son el mundo de sus padres y eventualmente pues se integran a la sociedad y qué sé yo. Pero, ¿verdad? Los niños no construyen, no manejan, no hacen, ¿verdad?, ningún tipo de obra, no salvan a nadie, no salvan animales. Yo entiendo lo que les quiero decir. Pero el valor de los niños no está en lo que pueden hacer, en lo práctico. El valor de los niños está en lo que te dan a ti como padre. Pienso yo, ¿verdad? Yo no soy tampoco psicólogo ni whatever. Pero siento que eso es, por lo menos en mi opinión y en lo que yo he vivido como papá, lo que un hijo te da sentido de lo que es tu vida ahora, ¿verdad? Tienes, lo que estás haciendo ya no es por ti, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, qué sé yo, como hombre soltero, tengo un trabajo que me cubre mis gastos, puedo vivir en un apartamento, un lugar pequeño de solamente una habitación, un carro pequeño, tengo a mi perro, no necesito más nada. Pero tener un hijo que depende de ti, te entiendo yo que te lleva a pensar en otras cosas, en qué puedes hacer, cómo mejoras esta situación. Y a veces yo me siento de esta manera que les voy a explicar ahora, sientes como una parálisis y como una paranoia, porque no sabes lo que quieres darle al niño y a la familia, y no importa cuánto hagas, tú mismo sientes que no es suficiente, que no eres el mejor papá que puedes ser, que no, en mi caso, que no ingresas ni cerca de lo que realmente quieres ser, de lo que realmente quieres ingresar en cuanto a dinero. Y de ese punto de vista puedo entender por qué un papá en la peor de las situaciones se puede quitar la vida. No estoy diciendo que yo lo quiera hacer, no estoy diciendo que piense que eso es bueno, obviamente, ni nada de esto. Pero puedo entender, porque pónganse a pensar, imagínate que eres papá, ¿verdad? No, ¿verdad? Por las decisiones financieras que hayas tomado, lo que sea, estás en un lugar terrible financieramente. Luego, ¿verdad?, el niño crece, está, ¿verdad?, lo ves crecer, el sentimiento, que ese es un proceso que yo estoy pasando ahora, el sentimiento de ver a tu hijo crecer y entender que es que no hay vuelta atrás. No es como un video. No es como un video que puedes darle para atrás, puedes rebobinar. No hay break. El niño cumplió la edad que cumplió y ya, y sigue creciendo de ahí en adelante. No hay vuelta atrás. Y yo pienso que ese es otro tema que añade a la inmensa cifra de suicidios que hay. Hay una cantidad, ¿verdad? Yo no sé exactamente, voy a buscar acá. Annual men suicides. Voy a buscar acá la cantidad de suicidios en los Estados Unidos, por lo menos, el suicidio es la causa número 11 más grande de muerte en los Estados Unidos. En el 2021, más de 48 mil personas murieron por suicidio. Y en el 2021 hubo aproximadamente 1.700.000 intentos de suicidio. En el 2021 los hombres murieron por suicidio casi 4 veces más que las mujeres. La inmensa mayoría, el 70% de los suicidios, de las muertes de suicidio en Puerto Rico, en los Estados Unidos, fueron hombres blancos, hombres americanos blancos. Eso también es algo bien curioso. En la sociedad gringa, en los Estados Unidos, es bien común que de un grupo de 10 personas, varias personas hayan pensado en suicidarse. Más de lo que usted piensa. Y eso a mí, ¿verdad? No entiendo cómo llegas a ese punto, pero puedo ver, ¿verdad? Yo poniéndome en lo que yo he vivido en mis 30 años, nunca he pensado en el suicidio, gracias a Dios. Pero puedo entender cómo alguien llega ahí. Es fácil, es muy fácil. Qué sé yo, tienes una terrible relación con la mamá de tu hijo, no ves a tu hijo nunca, pero tienes que pagar una inmensa cantidad de dinero, ¿verdad? Dependiendo de las tablas del lugar donde tú vivas. No ves nunca al niño. Te sientes incompleto. Nada te sale bien. Financieramente estás bien apretado. Eventualmente ese niño crece sin verte. Sale rebelde. Y eventualmente todas estas cosas, toda esta presión, el tiempo que no recuperas, yo creo que eso también es un punto bien importante. Y eventualmente hay gente que se da un tiro a la cabeza y se acabó. Yo de joven pensaba que era muy cobarde eso. En mi juventud, yo cada vez que escuchaba algo de algún suicidio, me venía a la mente que cuán cobarde tú tienes que ser para abandonar a tu familia, ¿no? Y para dejar a tu familia sin tu presencia. Pero es bien real. Es un asunto mental bien triste. Real, pesado, tangible. Y lo único que puede hacer uno es buscar ayuda. So, persona, si usted está escuchando este episodio, ¿verdad? Yo sé que yo, por lo general, el 99% del tiempo estoy en, como le dicen los dominicanos, en chercha, en vacilón, en chiste, en molestar, en buscar reacciones que molesten, en buscar reacciones que causen que ustedes comenten babosadas aquí debajo de este video. Pero si realmente usted o alguien que usted conoce ha estado pensando en quitarse la vida por las presiones de la vida, sea por situaciones con la mamá de su hijo o lo que sea, el trabajo, nada de más importante que primero tú, porque si tú no estás bien, tu relación con tu hijo no va a estar bien. Tu relación con tu perro no va a estar bien, con tu mamá, con tu esposa, con tu exesposa, con la mamá de tus hijos, con lo que sea. Tienes que ayudarte. Y esto es algo que en nuestra, ¿verdad? Como hombres, y yo no soy progresista para nada, ni de chiste, pero esto es algo que tal vez en décadas pasadas no se le prestaba tanta atención, en realidad. O tú veías lo que estaba sucediendo y echa para adelante y pues internaliza como puedas y sigue caminando. Que creo que esa herramienta también es importante. La herramienta de poder agarrar todos estos problemas que tú tengas, todas estas presiones y demás, y guardarlas y poder hacer tu trabajo que tengas que hacer. Pero hay que atenderlo en algún momento, ¿verdad? No, tal vez llegar al trabajo y sentarte en el piso y sentarte a llorar no arregla nada. Pero, ¿verdad? Cojas un tiempito para soltar una lágrima solo. No tiene que soltar una lágrima, nunca ha matado a nadie. Yo lloro mucho. Yo lloro mucho, pero lloro mucho solo. Tal vez eso es parte de mi pensamiento old school. Pero sí, yo lloro mucho. Mi esposa me ha visto llorar, qué sé yo, 5 veces en 10 años. Y creo que eso es algo, ¿verdad? Tal vez es algo bastante macharrán de mi parte. Pero también pienso que es saludable echarse una lagrimita, pero no todo el mundo tiene que verte llorar. Llora tú para ti. Llora tú. O llora frente a todo el mundo. Haz lo que te dé la gana. Pero, ¿verdad? Soltar una lágrima de vez en cuando no está mal. Y si hay cosas tristes, hay que llorar. Los niños me hacen llorar mucho. Cuando veo, por ejemplo, recientemente, y esto yo se lo comenté a un colega en privado. Recientemente vi en las redes sociales un caballero que trabaja para una cadena de deportes, parte del equipo de producción de una cadena de deportes, y su hijo, chiquito, no, menos de 5 años tenía. Lamentablemente, pues, contrajo cáncer, o sea, le dio cáncer, se enfermó de cáncer, un cáncer específico. No recuerdo bien el diagnóstico del niño, pero un niño que se veía súper saludable, normal, saltando en todos lados. Y de la noche a la mañana, en menos de un año, si no me equivoco, el niño fallece. Y el cáncer se comió a ese niño. Lo lastimó, tuvieron que hacerle un montón de operaciones, estaba dentro de una burbuja en el hospital, no podía nadie entrar ni salir. Era bien triste. Y ese tema de los niños a mí me entristece muchísimo. Creo que es lo más triste del mundo es cuando un papá tiene que enterrar a un niño, a su hijo. Y, ¿verdad? Es muy triste. Y creo que es una de las cosas más tristes. No voy a llorar aquí. Pero, sepan, ¿verdad? Tal vez dentro de la narrativa que estamos viviendo en esta época, tanto el empuje cultural a que los hombres sean más blanditos, a que sean más, ciertamente, más afeminados, por decir una palabra, más abiertos, más, que tengan más características femeninas dentro de lo emocional y pues eventualmente se les salió de control y ahora hay muchas cosas locas pasando. También hay una subcultura que va en contra de eso, que dice que no, que tú no debes llorar nunca, que cállate la boca, que los hombres construyeron todas las ciudades, que los sentimientos son para niñas, etcétera, etcétera. Ambos puntos son totalmente absurdos. Usted llore cuando tenga que llorar y siga caminando, pero no pare de caminar. Llore caminando. Creo que es el mejor consejo que le puedo dar. Más allá de eso, yo quería tocar el tema de los amigos. He tocado este tema anteriormente, pero no de esta manera. Yo no sé cuántos de ustedes que están viendo y escuchando este episodio pueden realmente decir con certeza que usted tiene un amigo, que usted realmente tiene un amigo o amiga, chicas que están escuchando este episodio, que tienes un amigo o amiga que realmente, ¿verdad? Que la palabra amigo se utiliza muy, de manera muy vana, muy vacía, en mi opinión. Un amigo no es un tipo con el que tú vas a darte 2 cervezas o ahí a tomar malas decisiones. Y un amigo no es un tipo con el cual tú vas a gastar el cheque en las cariñosas o hacer tonterías. O un amigo no es aquel tipo que te cubre cuando le estás siendo infiel a tu novia o esposa. Tampoco. Creo que en nuestra sociedad se considera como bien, la palabra amigo se utiliza como para cualquier cosa, como si fuera un trapo. Yo creo que por eso es que en Puerto Rico tenemos distintas palabras: pana, socio. Un pana y un socio no son amigos, son pana. Un pana es un pana, alguien que tú conoces, que es chévere, se lleva bien contigo, pero no es un amigo para nada. Un amigo es un amigo. Un amigo es un tipo que de verte nada más sabe que tú estás mal. De escucharte por teléfono sabe que no estás bien. De todos los días tienen algún tipo de contacto, pienso yo. Todo, qué sé yo, constantemente. vamos, comienza con preguntar, qué sé yo, si tienen hijos, cómo está tu hijo. ¿Cómo? Hay gente que yo conozco que yo no sé ni cómo se llaman sus hijos. Y son gente chévere, gente buena, que yo no sé cómo se llama su hijo ellos no saben cómo se llama el mío. Y eso no es un amigo. No se confundan. Es un pana. Y tener pana está bien. Pero la palabra amigo es otra cosa. O a lo mejor soy yo que estoy pensando demasiado de esto, pero pienso que amigo es otra cosa. Amigo es familia. Un amigo es un tipo que decirle que no, o sea, no estar en un momento importante de su vida te duele. ¿Ves? Yo duermo tranquilo. A mí me encanta decirle que no a la gente. A mí me sale del corazón que alguien me pregunte si quiero ir a algún lugar y yo decir que no me da una calidez en el corazón que no puedo, no sé ni cómo explicarlo. Por eso no tengo amigos. Tal vez el problema soy yo. Pero ajá, entiendo que en nuestra sociedad actual la palabra amigo se utiliza muy livianamente. Demasiado, demasiado. So, eso era algo que quería como aclarar. Y no, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Yo pienso que es así. Pienso que, por ejemplo, hay amigos que uno conoce que te tratan mejor y que son más familia que la misma familia. Eso es un amigo. Que están ahí en las buenas y en las malas, que no te juzgan, pero te ayudan a crecer, ¿ves? Que son familia, que jamás le harían daño, jamás pensarían en hacerle daño a un familiar tuyo, a tu hijo, a tu esposa, que no te miran la doña. Eso es clave. Eso es algo que pasa muchísimo pasa mucho en Puerto Rico, lo veo a cada rato lo veo pasar. Este estaba con esta y de momento hay un escándalo y ahora ellos no se hablan por esto y ya está. Pasa mucho y pasa mucho entre adultos, porque eso es algo que yo entendería que a los 18 años un noviecito y una noviecita están bien y de momento el amigo del noviecito quiere quitarle a la noviecita y están en ese escándalo. Eso es algo de secundaria, está bien. Pero esto se ve de gente de los 38 años. Y creo que eso también es parte de lo que está mal, que hay una falta de madurez en esta bendita sociedad hispana que yo no sé ni cómo explicarle. Pero pues, eso es uno de los muchos problemas que tenemos en nuestra sociedad actual. La palabra amigo se usa muy suave. La falta de madurez. La gente que piensa que hay 80.000 géneros. La gente que piensa que el género es fluido y te puedes levantar hoy de una cosa y mañana de otra. Todas esas cosas que están fuera de control. Pero whatever. Otro tema que quería cubrir es como... Esto debería ser más fluido. Yo estoy como bien estructurado. Anyway, vamos a hablar de las mejores mascotas del mundo. Los perros. Y eso ni se discute. Yo creo que todos podemos estar claros con eso. Si tú tienes un amigo que tiene un gato... deja, abandónalo. Por favor. Si hay una persona en tu vida que solamente tiene gatos en su casa y no tiene perros, esa persona está mal de la cabeza, sin lugar a duda. La alegría, el compromiso que es tener un perro, la alegría sin límites que te da tener un perro es algo que yo quisiera poder embotellarlo y venderlo. Porque yo tengo dos pitbulls. He tenido otro tipo de perro anteriormente. Pienso que los pitbulls son los mejores perros de toda la tierra, pero los perros en general, la fidelidad que un perro te demuestra, el amor, la dulzura, la ternura, un amor que un perro te puede demostrar, para mí no se compara con nada. Los gatos son como terroristas. Como dame lo que yo quiero ahora o van a haber problemas. Los gatos, a mí no me encantan los gatos. Ni un poquito. Incluso, hay una noticia que leí recientemente, estaba por acá en algún lugar, y esto yo lo había escuchado y no pensaba que eran chistes, pero mira, en Rusia había una señora que tenía 20 gatos, que los vendía y, ¿verdad? Criaba gatos y los vendía. La doña se muere. Y se queda 2 semanas muerta. Nadie supo nada porque vivía sola. Como el estereotipo de la señora soltera o viuda que tiene 20 gatos. Ese estereotipo es real. Los estereotipos existen basados en la realidad. Y esta señora se muere y los gatos empiezan a comerse su cuerpo cuando la policía y los paramédicos llegan al lugar de los hechos donde murió la señora, el apartamento. Encontraron que los gatos se estaban comiendo el cuerpo ya en estado de descomposición. Yo no sé. Pero yo creo que un perro jamás haría eso. Creo que un perro que tú crías desde bebecito, desde que es cachorro, estoy casi seguro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estoy casi seguro que jamás, si tú te mueres, ese perro no te va a hacer daño. Pienso yo. Los gatos son como extraños. Como, no sé. Como tienen una, no sé, no, es como tienen una vibra como oscura. Sueno ahora como los progresistas universitarios. Eso, que no me gusta tu vibra. Mira, vamos a ver el video. Yo no sé si ustedes saben esto de mí, pero a mí me da mucha risa cuando lastiman a alguien. Cuando alguien se queja de dolor, a mí me da risa. No sé si es una enfermedad que yo tengo, pero por ejemplo, si alguien se cae o algo así, da risa. Es por eso que les quiero mostrar este video. So acá, para la gente que está escuchando el podcast, quiero mostrarle esto. Hay un tipo como en una mesa de un quiropráctico y algo va a pasar. Vamos a ver. Ok, ahí lo está acomodando nuevamente para darle otro azote. No, mira cómo le da. Me encantaría saber qué está diciendo. Mira cómo sufre. Ay, Dios. Y ya, todo está bien. Él piensa que ya. Ah, ok. Todavía le falta. Le falta un poco. No. Yo creo que este es el mejor comercial que le pueden hacer al tratamiento de este tipo. Vamos a ver. Esto está buenísimo. Eso está buenísimo. Pienso que es un gran comercial para ese tipo. Espero que tenga muchos clientes. Vi una pelea. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero cuando van a un lugar, por ejemplo, cuando usted escucha una discusión con alto volumen y ese tipo de cosas, hay veces que uno no puede dejar de verla. Y encontré este video. Esto es en un lugar de comida rápida. Un cliente discutiendo con la cajera. Y aparentemente algo pasó con la vuelta. Se supone que le dieron un dinero para atrás. No sé qué sucedió. Ella está pidiendo su dinero, dame mi dinero para poder irme. Y la cajera le está diciendo, con esa actitud no te voy a dar nada. Te lo voy a dar afuera. Y ella dice, no, lo quiero ahora. Dice, voy a llamar a la policía. Te juro que voy a llamar a la policía. Y de momento agarra y le da la cachetada de la vida. Y ahí la cajera corre a pegarle, pero no la alcanza. Creo que el muchacho debió haberle dado una oportunidad a la empleada del lugar a ripostar. No puedes dejar que te falten el respeto así. Porque si uno de ahora en adelante, y yo que trabajo en servicio al cliente y demás, si esto, ¿verdad? La paz va por encima de todas las cosas, ¿verdad? Pero hay gente que es como esta tipa que viene y le da en la cara, le da una cachetada a una empleada sin razón ninguna. Total, una persona que está cobrando, no sé, $10 la hora, que no es para recibir este tipo de abuso. Nadie se merece ese tipo de abuso, pero entiendes lo que les quiero decir. Tengo un trabajo que no es para eso. Una locura. Ok, antes de irme, les quiero dar. Ah, tengo que contestar las preguntas, ¿cierto? Ustedes me dejaron preguntas y las voy a contestar. Y nos vamos. Ok. Alejandro XX03 me pregunta, ¿a qué crees que se deba que los hombres somos más leales entre nosotros que las mujeres? No sé cuán, ¿verdad? Yo creo que eso cambia de entre grupos de amistades, qué sé yo, pero sí lo he visto pasar entre hombres que son amigos desde chiquititos y son amigos hasta que se mueren, ¿no? O hasta la adultez. Y lo he visto pasar entre mujeres también. Mujeres que se llevan bien desde chiquitas. Yo creo que tiene más que... No sé cuán probable sea que las amistades entre hombres sean más duraderas que entre mujeres. No sé, pero digamos que sí. Yo creo que tiene mucho que ver con... Esto yo lo escuché en algún lugar. Escuché que puedes tener perros, varones, puedes tener un grupo de perros varones. Y al principio, ¿verdad? Todos adultos. Y al principio va a haber muchas disputas hasta que ellos entiendan quién es el alfa. Y luego ahí pueden todos vivir en paz. Hasta que el alfa se ponga viejo y se muera. Y escuché que entre perras, eso es casi imposible. Siempre van a disputar, siempre van a pelear y siempre van a estar cortadas, siempre van a estar lastimadas porque no van a parar nunca de pelear. Porque ese es el carácter y ese es una de las características de ellas, de adulta. ¿Qué tiene que ver eso con los adultos? Nada, cero. Pero lo que quiero dejar saber es que hay veces que los hombres, simplemente por no crear más asuntos ni nada, escogemos ser un poquito más, que las cosas fluyan y sean como sean y no, ¿verdad? Pues ese, por ejemplo, qué sé yo, ese es Pedrito y Pedrito es así y lo queremos así y vamos a dejarlo quieto y él tiene sus fallas y qué sé yo y vamos a quererlo como él, ¿verdad? Más allá que sus fallas no sean criminales, ni que sea un agresor sexual ni nada. Que, qué sé yo, Pedrito es así, es cascarrabia y los queremos así y vamos a dejarlo quieto. A veces entre mujeres no necesariamente así, ¿verdad? No. Las mujeres indagan mucho. ¿Y por qué tú eres así? ¿Y por qué tienes que ser así? ¿Y por qué no dejan a la gente ser? Yo creo que es, en parte, eso es uno de las características. Creo que los hombres tienen ese, o por lo menos yo, en mi caso, tengo esa característica de tratar de dejar a la gente ser, sí, ¿verdad? Gente cercana. Si él es como es, pues whatever. Y si quiere seguir siendo pana, pues somos panas. Si no, pues no me importa. Pero las mujeres indagan mucho. Creo que que ver con eso. Y la gente se cansa de que les indaguen. No sé si eso tiene sentido, tal vez no. Próxima pregunta, Luis Carlos 507, rapero favorito en inglés y en español. En inglés, de todos los tiempos, el mejor, sin lugar a dudas, es Eminem. Actualmente creo que J. Cole está haciendo un gran trabajo, Kendrick Lamar está haciendo un gran trabajo. En español, yo creo que es la misma respuesta para todo el mundo. Todas las personas que tienen dos dedos de frente van a escoger a Canserbero como el mejor y el favorito de toda Latinoamérica. Hispano y toda la gente hispanoparlante. Y yo creo que de ahora, pues, Aldo está por ahí. Yo creo que yo no escucho tanto rap en español. Tampoco quiero mentirte, pero si sale un chanteo nuevo de Aldo, lo voy a escuchar. Ramsor 005, ¿crees que con los problemas actuales en Latinoamérica la única solución sea emigrar? Yo creo que no es justo que una familia tenga que coger, agarrar todas sus maletas e irse para otro lugar simplemente porque sí, porque las cosas, los administradores del país han tomado terribles decisiones. Pero eso fue lo que yo hice. Luego del huracán María, me fui para Texas. Yo creo que sí. Yo creo que lo mejor, yo creo que usted debe buscar lo mejor para su familia. Y tal vez si usted es un hombre soltero, sin esposa ni hijo, creo que puede, tal vez tiene mejor oportunidad de quedarse o de irse. No sé lo que usted quiera hacer. Pero pienso que dependiendo de dónde viva, es mejor irse. Uno quiere echar hacia adelante y demás, pero no sé qué es lo correcto dependiendo de la situación de cada persona. Pero si usted no tiene ningún tipo de ancla en su país actual, pues váyase. Haga su vida, haga su fortuna y, no sé, cásese por allá. Acá Manuel tuvo la osadía de preguntarme quiénes son los mejores futbolistas. Ninguno, todos apestan. Todos. No me gusta ninguno. El deporte completo del fútbol debería desaparecer. No me gusta ni un poquito. Y ya, esas son las preguntas. Les quiero recomendar una película. Voy a hacer esto, creo que cada vez que haga estos episodios. Voy a recomendarle una película antes de irme. Hoy, en este episodio, la película que les quiero recomendar es Scarface. 2 horas y 50 minutos. 1983. Al Pacino haciendo el papel de Tony Montana. Esa es la película que les voy a recomendar hoy. En el episodio 251. Ya luego, en el próximo, pues, les recomendaré otra cosa. Y los exhorto, por favor, si... ok. Si llegaste hasta este punto del episodio, comenta hashtag Scarface, por favor. Para saber cuántos de ustedes llegaron a este punto del episodio. Y escríbamelo también por Twitter, por Instagram, demás. Los exhorto, por favor, pueden envíenme, por favor, todas sus preguntas, tanto de deportes como de la vida, de lo que quieran hablar, y sugerencias de tema a cualquiera de mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, me puedes enviar un mensaje privado o me puedes enviar un correo electrónico, elpugilato@gmail.com. Igual, si usted es un dueño de negocio y quiere apuntar a la demográfica de hombres de 18 a 49, es la demográfica que más popular es en este canal y en mis redes sociales, pues envíeme un correo electrónico a elpugilato@gmail.com. Y con eso ya estamos. La semana que viene tengo varios temas importantes. Tengo una conversación con alguien que considero que es una de las mejores personas en el mundo, en la industria de la lucha libre. Porque si usted cree que aquí solamente hablamos de boxeo y el tema de ser mixtas, está muy equivocado. Yo soy un fanático fiel de la lucha libre, de principio a fin. Así que vamos a hablar con esa persona y ya esa conversación ya está grabada. Tengo que editarla y eso sube la semana próxima. Así que ya, con eso estamos. Los quiero mucho. Pórtense bien, respeten. No se casen con mujeres que tienen pulseras en los tobillos. Chicas, No se casen con hombres que se tatúen las cejas. Chicas, antes de irme, si hay alguna chica viendo esto, si el muchacho que te gusta comenzó a hacerse diseños aquí en las cejas, corre para el otro lado. Vete. No, ya. Corta la relación, huye. Nada bueno viene de eso. Si tiene esos diseñitos en las cejas, probablemente escucha a Anuel. Si escucha a Anuel, es una persona que tiene problemas serios cognitivos y eventualmente va a desarrollar problemas serios de inteligencia emocional. Eso ya lo saben. Una cosa lleva a la otra. Los diseñitos aquí en las cejas lleva a que le guste a Anuel. Y si le gusta a Anuel o Bad Bunny, cualquiera de los dos, es una persona que emocionalmente no es inteligente y te va a hacer daño a ti. Y eventualmente muchas cosas feas vendrán. Bye. Nos vemos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima ocasión cuando sea. Bye.